¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Este es el episodio 124 de un podcast que se hace a la distancia, pero con amor, con cariño, con emoción, con ilusión de que ustedes la pasen bien. ¿Saben cómo se llama? Tiene un nombre, tiene un apellido. Se llama Desde Lejos. Solo buscando tu amor. Encontré esta versión de este tema en Yechidu. Me la pasaron, algunos de ustedes me la pasaron, ¿eh? Escuchá. El que encanta es otro, no el de siempre. No me gusta. A ver. Tiene un pacing distinto porque es en vivo, ¿no?
Si quieres, quédatelo.
Pero tiene unos arreglos raros, unos arreglos distintos, algo como especial, especial. Especial estoy yo, que estoy rotísimo, sigo lastimado en la garganta, sigo lastimado en el corazón. No, estoy enfermo, esa es la verdad. Fui, no me recupero de lo de Miami, ya les conté. Y estuve... esta semana, desde el episodio anterior a este, bastante, bastante golpeado. Estoy recuperando la voz de a poco, pero me siento bien, me siento contento, porque como les dije la semana pasada, para mí empezar a grabar este episodio, cada semana cuando grabo y todo, me pone feliz, me llena de ilusión, me gusta. Mi nombre es Max Goldenberg, es @goldenmax en todas las redes sociales, ¿está bien? En todas las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Snapchat soy Golden Maxman, pero en el resto soy Golden Max, @GoldenMax. Ahí me encuentran, ahí me escriben como lo hacen habitualmente. Gracias, no me acuerdo, quizás que estoy. Qué mal. Que a ver, ¿es esto que tengo acá? No. Bueno, no sé dónde dejé el nombre de quien me pasó el link de esta versión de Desde Lejos, pero bueno, no importa. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos por estar ahí. Un lindo, lindo recibimiento tuvo el episodio anterior de este podcast, el 123, con la presencia de Matías Siler, de Manuel Ginóbili, que pasó a saludar, de todos ustedes que escuchan del otro lado. Fuimos una vez más, y sin vergüenza lo digo, aunque debería, sin vergüenza, fuimos una vez más número uno. En el ranking de iTunes, el número uno. Así que gracias por escucharnos semana a semana. Pueden seguir escuchándolo. No es que no lo tienen que escuchar nunca más. Te queda claro, ¿no? Lo que le voy a decir. ¿Qué les puedo decir? Estoy contento, tengo muchas cosas para compartir el día de hoy. Va a ser un episodio que va a estar bueno. Va a estar bueno, una charla que espero tener en breve con un amigo de la casa, que es un super fan, es un Patreon de la primera hora, amigo y alguien que tiene que mucho para compartir. Bueno, lo vamos a hablar después. Seguramente lo voy a llamar a Matías Hiller, porque no está apareciendo Matías Hiller en las reuniones de producción de la semana, y eso me pone triste, porque él es parte de esta familia, ¿no? Acá estamos todos, acá me mira la producción diciendo, ¿y qué pasó ahí? Bueno, no sé, esto porque lo traje yo, ¿viste? Es así, ahí estoy resfriado, perdón, por los mocos, perdón por todo. Muy linda, gracias a también, quiero agradecer, perdón, yo sé que ustedes, gracias a los que me mandaron sugerencias de canciones para bailar y para actuar. Me escribieron por Instagram. Ahora estoy en Instagram haciendo una nueva sección que se llama Not an Influence. Porque vieron que los influencers ponen caritas y saben cómo sacarse fotos, saben, son unos capos. Y gracias al iPhone X, que tiene el... Vieron que tiene, que te puede sacar la selfie, el selfie mode, el portrait mode. Dentro del selfie, o sea, la cámara frontal, vos te puedes sacar con un filtro loco que viene con el teléfono, que hace que salen lindas las fotos. Entonces estuve practicando caras y ya encontré cuál es mi cara de influencer. Si quieren pueden entrar a @GoldenMax en Instagram y van a verlas. Voy a empezar a subir mis fotos de influencer, que no es influencers, influencer not, que ese soy yo. Porque bueno, viste, es así. Me pueden escribir también desde la red social, me pueden escribir desde nuestra web, que es Goldenberg con N ante la B larga, goldenberg.soy. Ahí, entran, nada más, fin, se termina ahí. Goldenberg.soy, ahí entran y me mandan mensajes. Alguien me mandó algo muy lindo que les quiero compartir ahora, que es lo siguiente, escuchen bien. En Argentina, les cuento a los que escuchan de varios lugares del globo, este globo que se viene a llamar Tierra, planeta Tierra. Hay unas galletitas en mi país, en Argentina, que se llaman Tita. Y hay otras que se llaman Rhodesia. Y hay otras que se llaman Melba. Que son como las galletitas dulces, que son las más ricas, ¿no? Las Melba son espectaculares, como una Oreo, pero mejor. Y las Tita y la Rhodesia. Bueno, alguien me mandó lo siguiente. Escuchen bien. Escuchen bien los argentinos, sobre todo, que viven en el exterior, que son la mayoría que escuchan esto, quiero creer, no creo que en Japón. Bueno, la oblea Tita fue creada por un tipo que se llamaba Edelmiro Carlos Rhodesia de apellido. Ya está, ¿te suena? Edelmiro Rhodesia creó en 1949 una galletita, una oblea, bañada en chocolate, con relleno creo que es de limón, que se llama Tita. ¿Por qué le puso ese nombre? El señor Rhodesia, Edelmiro Rhodesia. Le puso Tita porque él estaba casado con una mujer que se llamaba Lidia Martínez. Esta mujer, Lidia Martínez, casi le hago spoiler. Esta mujer, Lidia Martínez, había estado casada antes, en primeras nupcias, con otro tipo de apellido Terrabusi. ¿Me siguen hasta acá? Vamos de nuevo. Edelmiro Rhodesia se casó con Lidia Martínez, ex de Terrabusi, y tuvieron la idea de armar una galletita que se llama Tita. El tipo le puso Tita porque a Lidia Martínez le decían Tita. ¿Entendés? Lidia Martínez, alias Tita, ex mujer de un tipo que se llamaba Terrabusi, se casó con Edelmiro Rhodesia y armó, y él en su honor hizo la galletita Tita. ¿Ok? Muy bien. Después de eso, 10 años más o menos, este tipo de Rhodesia se muere y Lidia, o sea, Tita Martínez, de Rhodesia, decidió que no quería saber nada con la empresa de las galletitas. Entonces le vendió la empresa a un primo de su ex marido, el tipo ese Terrabusi, que había estado casado antes. Entonces la empresa se pasó a llamar, pasó a estar a mano, la empresa de Rhodesia pasó a estar a mano de este tipo que se llama Terrabusi. ¿Está bien? Entonces, el tipo Terrabusi no tenía nada de malo contra Edelmiro Rhodesia, ex marido de Tita. Tita Martínez, ex Terrabusi. Entonces el tipo tenía su empresa, que se la vendió. Rhodesia se muere, Lidia Martínez la hereda, se la vende, no quiere saber más nada, y se la vende a un tipo que era familiar de su ex marido, que se llama José Félix Terrabusi. En la década del 70, en 1970, 73, en esa década, este tipo Terrabusi decide homenajear a Edelmiro Rhodesia y saca la galletita Rhodesia, la oblea. ¿Está bien? El tipo saca la oblea Rhodesia en honor a Edelmiro Rhodesia, que fue el que creó Tita. Entonces, ya tenemos la galletita Rhodesia y la galletita Tita, que es mucho anterior que la Rhodesia. La cuestión, escuchate esta. Este tipo, Edelmiro Rhodesia y Tita Martínez, tuvieron una hija. Y el nuevo dueño, este señor Terrabusi, dijo, ¿sabes qué? También voy a sacar una galletita en nombre a la hija de estos dos. ¿Cómo se llamaba la hija? Melba. ¿Me escuchaste con la historia? ¿Que no es fabulosa? ¿No es fabulosa? Que Melba, la galletita Melba, fue creada porque en honor a la hija de Rhodesia con Tita Martínez, que es ex de Terrabusi, que fue el dueño de la empresa. Es increíble, es increíble. Me encantan estas historias, gracias por mandármela. Es espectacular, no es buenísimo, es espectacular que la galletita Tita y la galletita Rhodesia vino después. No, una cosa, miren, qué emoción. Me pone contento porque me imagino, espero, que ustedes que sean argentinos, que están dando vuelta por el mundo y escuchen esto, les pase lo que me pasó a mí. No tengo voz, tengo que tomar un momento. Voy a frenar, hoy voy a frenar como loco porque tengo que frenar, tengo la autonomía, es baja. Este chico que me mandó esto, le agradezco también que no tengo el nombre, tengo todo anotado, soy un desastre. Les prometo que voy a escribir, en el próximo episodio voy a agradecer a todos con nombre y apellido, pero es la historia de la Tita, la historia de la Rhodesia, la historia de Terrabusi y la historia de Melba. Están todos juntos, son todas personas que existieron, no puedo creer. Chiquis, chiquis, la lega es, no puedo creer, chiquis. Voy a comer una galletita. Encima acá en Estados Unidos no hay nada, chicos. Me quiero matar.
Escuchame una cosita, Matías Hiller. ¿Por qué no estás en el estudio móvil desde lejos y te estoy llamando? Estamos acá en la producción, todos. ¿Cómo puede ser esto, viejo?
Estoy en el estudio móvil, pero me llegó una intimación de Fivertel porque no la producción no está pagando el abono de internet, entonces.
¿En serio?
No tengo conexión, sí.
Okay, bueno,
tenemos que recurrir a la vieja usanza, al invento de Graham Bell para poder comunicarnos.
Sí, ¿sabes qué? En este momento, bueno, cuando cortemos voy a hablar con el CFO desde lejos porque no puede ser.
Que se ponga las pilas.
Sí, que se ponga las pilas y que ponga internet. Te quiero decir que vi la película esta semana acá en Estados Unidos, que es donde pasan las cosas de verdad. Vi la película The Greatest Showman. ¿La viste ya?
¿Qué te pareció? Sí.
Mira, tengo como dos miradas. Una me pareció que es buena, la pasé muy bien viéndola, las canciones son buenísimas, From Now On es espectacular, sí. es un hitazo. Me parece que el tema está muy bueno, pero está todo tocado muy light. ¿Entendés? Como el tipo que se va, que vuelve, que la esposa lo perdona, que no sé, que fracasa, que sí. pasa todo muy rápido, ¿viste? Como van tocando un montón de temas, como toco y me voy, toco
sí,
y me voy.
De hecho, a mí me sorprendió que la película dura una hora y media nada más. Es bastante corta la película para hacer un musical, porque los musicales, como tienen canciones, se estiran un poco más, y esta es como que van directo a los bifes, todos problemas, conflicto, crisis, se lo soluciona, chao.
Pero muy rápido,
dicho esto,
¿viste?
Sí, pero, muy rápido.
Pero me gustó, ¿eh?
A mí también. Nuestro amigo común, Javier Díez, dice que es un Moulin Rouge wannabe 20 años más tarde. O sea que no. ¿Cómo que le llegué? Pero las canciones son todas originales. A mí me gustó mucho Hugh Jackman y, a ver quién actúa, Michelle Williams, la de Dawson's Creek. Esa es la mujer.
Sí, que canta. Sí, que yo, estaba, era como todo, tenía todos los ingredientes que podía tener.
Creo que de ahora en más, en todos los capítulos vamos a hacer cuál es la conexión con Dawson's Creek.
Sí, es buenísimo, me parece muy bien. Sí, la esposa floja de papeles cantando, actuando también, no abre la boca cuando canta, no sé, a mí no me pareció raro. Pero está bien, qué sé yo, es una linda película para
ver. Pero es la voz de ella, ¿eh? Yo le reconozco la voz. Es la voz de ella y canta bien. O sea,
no, canta
ejemplo,
todo bien, imagínate.
No, pero yo porque vos sabés que esta semana se dieron a conocer las nominaciones a los Oscars. Son 39 películas, 10 cortos y 10 documentales. Yo de las 39 películas ya vi 26. Pero una de las películas que vi, porque estaba nominada, no, si no, no la iba a ver, era La Bella y la Bestia. Y ahí te das cuenta que no cantan. O sea, no tiene nada que ver lo que estás escuchando con las expresiones de, en particular de Emma Watson. Siempre me confundo con Emma Thompson, pero es Emma Watson es la de Harry Potter, ¿no? Hermione.
Así es.
Entonces, no tiene nada que ver las expresiones con lo que está cantando. O sea, te das cuenta que a diferencia de cuando filmaron Los Miserables, que le grabaron en vivo con los micrófonos mientras actuaban, estos grababan después en estudio y movían los labios. Entonces, les falta expresividad a la actuación en comparación con lo que grabaron. No me pasó cuando vi The Greatest Showman. Me pareció que estaba mejor logrado ese efecto.
Sí, menos al principio el nenito cantando. Me pasó esto que decís vos. Pero igual estuvo bien. La película está buena, es divertida. Te emociona un cachito si estás como justo en un día especial. Está linda, yo la vi, me gustó. Pero sí, me dio la sensación, y ahora reescuchando las canciones y leyendo las letras de las canciones un poquito más en profundidad, que era como el aspiracional de una película más profunda, porque las letras vos la ves y decís, uy. Y después en la película decís, bueno, pasó todo medio rápido, ¿entendés? Como pasa todo, vamos, que se nos va el tren. Pero está bueno.
A mí me sorprendió porque nunca vi un musical tan corto.
Sí.
Habría que investigar, pero estoy seguro que no debe haber musicales más cortos que este. Me pareció rarísimo que fuera tan corto. Pero bueno.
Desde lejos investiga, algo que preocupa a la población entera del planeta.
Pero bueno.
¿Será?
Sí, la que vi en relación a en relación a los Oscars, esto que después, si querés algún día podemos hablar más en profundidad, porque yo de acá al 4 de marzo voy a ver todas, incluyendo todos los cortos, los documentales, todo. Entonces, la que me sorprendió y muy gratamente es Blade Runner 2049.
Muy buena, a mí me gustó.
Me gustó mucho, pero me gustó mucho. El guión está muy bueno. Cómo lo conectan con la Blade Runner anterior, pero también me sorprendieron muchísimo los efectos especiales. Y mira que hace rato que no hay una película donde yo diga, wow, los efectos especiales. Por lo general, los efectos especiales en los últimos años era mostrarte algo que quizás sería muy difícil de filmar o imposible, pero acá la diferencia es que los efectos especiales están mostrando una realidad que no existe, pero más allá de pintar un cuadro lindo de algo fantástico, sino están relacionados con, por ejemplo, en el momento que está, hay un momento que él está con una mina, con spoiler alert, para que no quiera escuchar, pero que, y que está con dos mujeres al mismo tiempo que se superponen y demás, y esos efectos son tremendos. O sea, está muy bien logrado los efectos especiales de esta película, me encantó la visión futurística, o sea, de verdad, justamente una de las cosas que me sorprendió cuando la vi la primera vez, la original era la visión que tenían del futuro y cómo iba a estar, y acá siguieron esa misma línea, incluso en la banda sonora había ciertos tintes de Evangelis en los sonidos de los teclados y demás, o sea que mantuvieron mucho la identidad de la original, y el guión me gustó mucho, me pareció muy buena.
Bueno, me alegro. A mí me gustó, no me pareció tanto como a vos, me pareció que estaba bien. Debo reconocer que la vi un pedazo porque medio que me dormí un pedacito, pero me gustó, como la sensación final que
tuve. Dura 2 horas y 49 minutos, o sea, eso, lo que me sorprendió de The Great Showman, que era muy corta, esta me sorprendió al revés.
Al final sos una gata flora, ¿viste?
La vi igual, me pareció buenísima. No se me hizo larga, pero es larga.
Es larga la película. Y era como que, bueno, dale. Y la cara de pan triste de ¿cómo se llama? El protagonista, que ya no lo aguanto más. El
¿Harrison
de
Ford?
No, Harrison Ford es el número uno.
Ah,
Ryan Gosling. Sí, la cara de pan triste, por Dios, boludo, que le pongan un poco de emoción a ese muchacho, porque, elige los papeles igual, justo de alguien que sufre.
Levanta poco ese Ryan Gosling.
Bueno, está bien. Está bien, pero tiene una cara...
Su carita de pan triste le trae muy poco éxito con las mujeres.
Bueno, está bien. Quizás es el problema, ¿viste? Pero no, es una cara, ya es insoportable. Dale, Ryan Gosling, ponete contento, boludo. Dale, poné un poquito de emoción.
Yo, la primera vez que recuerdo haberlo visto a Ryan Gosling, porque a mí me suena de haberlo visto también de más chico, creo que él estaba en el club de Mickey Mouse, con Justin Timberlake y con Janet Britney Spears y demás, pero me acuerdo de una película que se llamaba Remember the Titans, que era sobre el primer equipo de fútbol americano interracial con Denzel Washington, muy buena película, y él era uno de los jugadores blancos que trataba de convencerle a los negros de que la música country estaba buenísima y era muy gracioso porque era todo flaquito, escuálido. Y el flaco recién empezaba, así de alguien que estaba en secundario, ponerle. Y nada, pegó buena carrera.
Sí, le fue muy bien. Bueno, se vienen los Oscars, estamos ahí, este es el momento del año, les cuento a todos los que escuchan desde lejos. Los que escuchan desde lejos hace bastante ya saben esto, pero los nuevos oyentes desde lejos, desde Japón o Alemania, les cuento que Matías Hiller para los Oscars ve todas las películas, empieza la familia Hiller, la esposa, todos están todos tomados por los Oscars porque ve todas, absolutamente todas, una cosa de loco.
Sí, debe ser el único. La señora Hiller no ve todas, o sea, ella,
la
yo
familia.
Cada vez que voy a ver alguna le digo, ¿querés ver esta? No, listo, la veo yo.
Sí. A mí me pasa
no tengo
igual.
Como una selección.
A mí me pasa igual con mi mujer.
Hay actores que la señora Hiller no puede ver.
A mi esposa me pasa lo mismo. Le digo a mi esposa todo el tiempo, le digo, ¿querés ver esta? No. Me dice, ¿querés esta? No. Eso es un milagro que tenga tres hijas. Matías Hiller, la semana pasada, en el episodio anterior, cuando estabas que se escuchaba, gran episodio con la sorpresa y media de Manu Ginóbili, que es tu fan. Hablamos de una serie que terminé de ver, una miniserie que terminé de ver, que se llama, se viene a llamar The Sinner, The Sinner, The Sinner, que con Jessica Biel, la esposa de Justin Bieber, La Pecadora, que claro, si lo decís en español parece una novela mexicana, La Pecadora, pero en inglés queda como más glamorosa. Lo que tiene a favor es que es un emprendimiento personal de Jessica Biel, que estuve leyendo un poquito.
Ah, no sabía eso.
Claro, ella se enamoró de la historia, dijo, y se encargó de producir. Es una especie, de, como pasó con Reese Witherspoon y Nicole Kidman con Big Lie, claro, con nuestra amiga Big Lie.
Sí. Que sigue, bueno, sigue facturando y sigue levantando, y que no sé qué van a hacer con la segunda temporada, porque eso sí que va a ser vergonzoso, pero bueno, porque la historia no daba para una segunda temporada. O sea,
además termina, el libro terminaba, sí. Ahora, anunciaron
es como
que va a estar
cuando les fue muy bien con True Detective y dijeron, hagamos una segunda, hicieron una cualquier
pasó bien. Ahora anunciaron que va a estar Meryl Streep en la nueva temporada de Big Lie, y que parece que el tipo no muere, que aparece, sigue el actor. Pero bueno, no importa, hablemos de The Sinner. Una miniserie de ¿cuánto tiene? ¿8 capítulos?
Ocho capítulos.
La pueden ver, búsquenla, se encuentra fácil. ¿Está en Netflix?
Sí.
Ah, okay, yo la vi en la tele, no. en la tele. Pero bueno, está muy... A mí me gustó. ¿Te gustó a vos?
Me encantó. Me pareció muy buena. La verdad que... Y aparte me gusta esta serie, que son 8 capítulos y dicen, la serie termina acá, listo. No me voy a venir con la temporada 15 de Lost y no sé si para dónde me están llevando, con tal de estirarla. Y era una historia que tiene un principio, un desarrollo y un desenlace. Y es buena porque me gustó cómo le encontraron la vuelta para cerrarlo. En un momento decís, esto se va al carajo, ya sí, están delirando, y no, tiene todo sentido. Todo
básicamente el plot, les cuento rápidamente, no vamos a hacer ningún spoiler porque está bueno que la vean, pero
no,
el
y
plot
aparte es muy vigente y muy nueva, no, si eso es un spoiler...
No, tiene sentido porque además está buena para que la vean, los que están escuchando esto, véanla porque no es divertida, pero está muy buena de ver porque es un drama tremendo, pero es una esposa con un marido, Jessica Biel, con un tipo que es, para mí es la versión barata de Jon Snow, en el caso de marido de ella.
No sé si tiene una idea de Jon Snow, sí.
Sí, es como el Jon Snow.
Pero que, no, bueno, se ve que no, claro, ya cobraba mucho el otro, entonces...
Claro, dijeron, bueno, a ver, ¿qué me das por 10? Quiero Jon Snow. Bueno, sale tanto. Bueno, ¿qué me das por la mitad a este pibe? Bueno, está ese.
Yo le veía también una cara parecida a Corey Feldman. Una especie de mezcla de Corey Feldman con Jon Snow.
Corey Feldman. Cuando hagamos el episodio...
El de los Goonies.
Sí. ¿Dónde están las figuras de los 80? Te iba a decir eso. Corey Feldman, había otro que se llamaba, que actuaban siempre. Bueno, no importa.
Sí,
bueno,
Corey Haim murió, pero bueno.
¿Se murió?
No sabía, sí, murió hace unos años, y Corey Feldman era su íntimo de toda la vida, y ahora que salió todo esto de Kevin Spacey y demás, Corey Feldman salió y blanqueó de que uno de los problemas, una de las razones por las cuales Corey Feldman terminó metiéndose en drogas y 20.000 quilombos, que terminó muriendo de eso, fue porque Charlie Sheen lo violó cuando estaban firmando Lucas.
Para, ¿what?
No.
¿Qué?
No sabía.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Mira, esto es como...
Pero
¿cómo?
Googlea, porque el flaco lo había escrito, pero nunca había dado nombres, y ahí blanqueó. Hay una película que se llama Lucas, donde Corey Haim hace un tipo que va a estar en un colegio y que como que vive en un trailer, se ve que no tiene los padres, es medio huérfano, y la viene piloteando... Y en el colegio es medio loser, entonces todos le hacen bullying, y Charlie Sheen es el que sale con la chica linda, es el quarterback del equipo de fútbol y todo lo que quiera, y es como que el medio lo apadrina, después lo joden, y hasta que después se dan cuenta que el flaco vivía solo, que está hecho mierda, y todo eso termina ayudando. Es una película típica de los 80, donde Corey Haim era bastante joven, y parecería que bueno, que lo atendió ahí Charlie Sheen.
No, una cosa de... No, 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 pero es una cosa de loco lo que me voy a contar. Bueno, un saludo para la familia de
Sí,
los Heinze.
No, si la, si buscaba a Corey Feldman hablando de Corey Haim y se puso en campaña con esto porque siempre fue su amigo Corey Haim y le dolía mucho que todo lo que todas las cosas que le pasó y como que nunca se había dado a la luz y se subió al
Claro.
carro del blanqueo que hubo en Hollywood con todo el tema de los abusos y mi hijo fue Charlie Sheen.
Sí,
Así
bárbaro,
que
no
bueno,
puedo
pero
creer.
Charlie Sheen ya, a Charlie Sheen ya no le falta nada.
Sí, todas tiene, boludo. Bueno, en definitiva le estaba hablando de cine, pero esto me mató, esto me mató mejor. Bueno, de cine, la historia de una chica con el marido, bueno, la ves que está, tiene problemas, que está como mal,
Sí, como que
apesadumbrada.
sí, está
Sí.
conflictuada por algo y no termina de saber
No
qué
sabes
es.
qué, van a la playa, un laguito de mierda, que no vale dos mangos, como la laguna de Chascomús, están todos sentados ahí. Y de pronto hay una parejita y ella ve que la parejita chichonea, se dan besos, qué sé yo. El tipo, la chica, la novia del chico pone una canción. Mirá, esta es la canción de él, del novio. Pone play. Esta protagonista apesadumbrada escucha la canción, se pone loca, agarra un cuchillo y lo mata. Lo clava a cuchillazo y a partir de ahí empieza todo, la mete en presa. Pero uno dice, y bueno, ya termina acá. Es en un episodio. Los... No, hay algo más. Ocho episodios, vean la de Sinner. Es vuelta tras vuelta tras vuelta, un ovillo que se enrieda y después se desenrieda, es un desastre. Está muy buena.
Está muy bien, está muy bien.
Estuve bien,
Bueno,
como
la
dice,
verdad que después de lo que
como
dijiste
dice el.
no queda mucho para agregar, la verdad
Estuve bien, ¿no?
está
Como dice
muy buena. Sí,
la. Como dice la ahí. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bueno, vamos a verla, vamos a ver qué pasa. Matías Irel, esperemos que resuelvas tus problemas de conexión. Ya acá me acercaron acá un papel la gente de acá de la producción que me dice que mañana entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche va a pasar para verte por tu casa. Viste que están esos rangos horarios que decís, pero pensé que gato el día acá
Sí.
adentro. Y te digo,
Y después, y no, y más de una vez me pasó que después no vienen y no te avisan
sí.
que no vienen. No,
Sí,
es que hubo
porque
un problema, van, sí, pero Flaco, yo me perdí el día de laburo, me quedé todo el día acá y no viniste.
sí,
Sí, está
y si llueve no
raro.
van, y si está nublado no van, y
Yo
si
creo
hay no sé qué no van, hay mil razones. Pero el mes te lo cobran igual.
que. Sí. Seguro. Así que bueno, Max, te mando un abrazo y hablamos a ver de qué podemos hablar la próxima vez.
Bueno, para
Tengo
no, no.
algunas ideas, pero
Ok, lo vemos en la reunión de
bueno,
producción, no
si
hace falta que
podríamos
lo
hacer
blanquee.
una revisión. ¿Vos sabés de qué serie estamos viendo ahora con la señora Hiller que yo no había visto
A
y me
ver.
parece divertidísima? Malcolm in the Middle.
Ah, sí, las primeras temporadas están buenas, después ya es como lo mismo, pero me gusta la primera temporada.
Bueno, pues nosotros ya arrancamos la segunda, es muy graciosa, pero bueno, espera, son 7 temporadas, así que cuando terminemos hacemos el review,
Sí,
porque
sí,
es muy
sí.
gracioso porque la primera temporada, claro, están en un parque de agua, empieza la segunda temporada y los chicos crecieron como 5 centímetros en el mismo capítulo, porque supuestamente termina con un capítulo doble, que el último capítulo de la primera temporada, o sea, el primero de la segunda es la continuación del primero, y de repente se dispara. Entonces, este chico le creció la barba.
Claro, pero el nenito que es medio, que está enfermito, queda igual.
Ese queda igual, pero los otros dos, pues claro, después yo estuve rosteando al Chaco cuando arrancó la serie, Frankie Muniz, hace de un chico que tiene 10 años, pero él tiene 15 o 16. Entonces, y yo no sé cómo los obtuvieron 7 temporadas, porque
Por la
era un
enfermedad,
momento que te imaginas.
tiene esa enfermedad
Claro,
que
pero.
además viste que en la serie si no presta atención, bueno, después lo hablamos cuando otro momento, pero sí.
Dale, cuando toque hablarlo vamos a tener para mencionar eso y aparte quiero cuando lo termine de ver seguramente le dan más apreciaciones.
No, pero
Pero bueno,
el chico tiene una enfermedad y por eso hacen escenas que no son muy jugadas de lo físico con él porque se rompe, básicamente. Pero bueno,
ah, no sabía eso.
claro,
Bueno,
él es
después hablaré.
chiquitito. Chiquitito sí tiene esa enfermedad que es como los huesos de cristal, no sé cómo se llama. Entonces él no puede hacer muchos movimientos bruscos porque se quiebra todos los huesos. Pero bueno, no importa. En la vida real esto, no en la serie. En la vida real. En la serie hace como un nene normal. Bueno, Matías Hilar, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por ser como sos. Y bueno,
Hago lo que
gracias
puedo,
por.
Max.
Gracias. Gracias. Ay, ay, ay. Paga internet, ratita. Un beso.
¿Sabes qué? Esta canción, esta es una de las canciones que me recomendaron para que bailemos. Provócame, mujer. Pero es la de Chayenne. Bueno, hoy no lo vamos a cantar ni nada, pero también tiene un trasfondo de la puta madre. Lo que me pasó fue que estuve jugando un juego en internet que se llama HQ Trivia. Y me quedé como loco porque ayer llegué a la final, y una de las preguntas era sobre los 10 mandamientos. Y me pareció raro porque los tipos decían, la pregunta era, de los 10 mandamientos, ¿en cuál de ellos se menciona a uno de los siguientes animales? ¿No? Y había pig, goat o había otro que era ox. Y yo dije, ¿cuáles eran los mandamientos, viste? Entonces me puse como loco a investigar un poquito de los mandamientos. Y la verdad que dice, pero yo miré los mandamientos acá en mi registro de mandamientos. Y no, viste, no dice nada de ningún ox ni nada. ¿Entendés? Es muy raro esto. Muy raro. Acá, viste, hay, no sé. Pero no sé si ustedes saben cómo es el asunto de los mandamientos. Que es algo, bueno, esto pasó. Esto es un hecho. ¿Entendés? Es como... Esto está chequeado, quiero creer que alguien pasó, que lo que sucedió fue que resulta que Dios lo llamó a este pibe Moisés, el de las aguas, viste, le hizo ir un monte, no sé qué carajo, y cuando bajó se armó quilombo. Es un quilombo porque Moisés se enojó y rompió las tablas. Bueno, es muy, muy largo, un día vamos a hablar con alguien que entienda un poquito más, pero por lo que tengo entendido, Dios había escrito los mandamientos. Los escribió de su puño y letra y se los dio a Moisés, se los dio, ¿no? En el monte Sinaí. Y resulta que Moisés, cuando baja del monte, algo pasaba, no sé qué carajo pasaba, pero algo pasaba con que veía a la gente haciendo boludez, no sé qué pasó. Y Moisés dijo, nada, se van a lavar el león, ¡pum! Y los rompió, los mandamientos que le dio Dios, ¿entendés? Dios le dio a Moisés unos mandamientos escritos en unas tablas de piedra y Moisés, que se puso loco, lo tiró y lo rompió. ¿Entendés que lo rompió? Entonces se armó un quilombo de novela porque, claro, Dios dijo, ¿qué pasa acá que nadie sigue mis mandamientos? Lo que pasa es que Moisés no le quería decir que él le rompió lo que el tipo le dio, que es una tabla. Entonces le dice, bueno, te pido perdón, Dios, no sé, perdonalo, viste, los judíos, como somos, nos ponemos locos, nos hicieron descuento, no sé, algo le tiró, algo, alguna magia le tiró. Y la cuestión es que Dios le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vení, yo te voy a dictar los mandamientos, vos anotalos, no los rompas, y bajá y contáselos a todo el mundo. Entonces, acá es el tema que me pone nervioso, que es, primero, que todo le creció a Moisés. Moisés bajó y dijo, miren, acá tengo estas tablas, unas piedras, que están escritas, las escribí yo. ¿Cómo vos? Le dijeron, pero Moisés, ¿cómo? ¿Y la de Dios? No, la rompí. ¿Entendés? Como que... ¿entendés? Es como que no se erra. Es... Bueno. La rompe, hace sus propias tablas y escribe los mandamientos de Moisés. Según Moisés, se los dictó Dios. O sea que él escuchó a Dios y Dios le dijo... Escucha, anota. ¡Uno! Así, ¿no? ¿Estás anotando? Sí, sí. El tipo estaba... ¿Vieron? Imagínense una piedra. Y el tipo con un martillo y un cincel. Entonces, y Dios le dictaba rápido. Y me dice, pará, un poco, boludo. Esperá que no llego, ¿entendés? Porque no hay que escribir rápido, ¿entendés? Que ir con una lapicera o con un lápiz. El tipo está, le dicta y está pim, con un martillo pegándole al cincel, escribiendo en unas piedras los 10 mandamientos. Y dice, ¡uno! Ok. Entonces dijo, dale, estoy. ¿Estás? Sí. Bueno, va, Moisés. Y no rompa nada, No. Entonces dice, bueno, ahí va. Uno, me amarás. ¿Cómo me amarás? Dice Moisés, ¿cómo me amarás? Sí, me amarás, que me amen a mí, quiero que me amen, soy Dios. Que me amen, que me quieran, o sea, no, a mí, o sea, que me amen grosso, ¿entendés? No que me amen, sí, lo queremos. No, viste cuando decís, me querés, mi amor, o sea, no, la posta, o sea, yo quiero que me amen. Entonces Moisés dice, bueno, a ver, y pongámosle que te amen a full. Dice, no, le dice Dios, boludo, no, escúchame. Que me amen a full, ¿cómo a full? ¿Qué es eso, Moisés? Esto va a quedar para la eternidad, boludo. Le dice, poné algo más poético, no sé, te me amarás. Bueno, ponele. Encima, viste que Dios era mucho de hablar como Maradona, hablaba mucho en tercera persona de él. ¿Entendés? Dice, a Dios le gusta que lo amen. Y lo decía Dios. Entonces dice, pero ¿quién soy? Dios. Entonces Dios, como es medio jodido, ya lo sabemos. Usted piense en esto, para que se dé una idea de lo jodido que es. Él escribió los mandamientos, ¿no? Que los escribió. Hizo Shazam y aparecieron los mandamientos, pero no importa. Los escribió. Moisés se los rompió. El tipo hizo la tierra, hizo la luz, hizo el agua, hizo a Adán, hizo a Eva, hizo a todo, a los animales. Ahora, ¿le hace escribir a Moisés uno por uno en una piedra con un martillo y un coso? Pero bueno, es jodido. Yo digo que es jodido, Dios es jodido. Bueno, le dice, bueno, dale, que me amen. Entonces Dios le dice, bueno, amarás a Dios. ¿Listo? ¿Nada más? Y si alguno quiere a otro más, no, pero a mí más. Entonces le pusieron el mandamiento número uno, es amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que arriba de todo hay que ponerlo a Dios, ¿entendés? Arriba están todas las cosas, todo lo que tengas en tu casa. Entonces una silla, bueno, a Dios no querés más que la silla, ¿entendés? Eso es como la idea de ese mandamiento. Ok, ¿qué más? ¿Listo? Dice, no, son 10. Número 2, dice Dios. Número 2. A ver, ¿qué? Número 2. Entonces Dios le dice, no, escúchame bien, no quiero que me mencionen al pedo, no quiero que hablen de mí, no quiero que real, ¿viste? No quiero el gossip, no me interesa, no quiero que nadie hable de mí al pedo. ¿Me escuchaste, Moisés? Ahora escribilo como quieras. Ok, dice Moisés, bueno, que no te mencionen, ya sé, dijo Dios, anota, no tomarás el nombre de Dios en vano, chupate esa mandarina, Moisés. Moisés dijo, la mierda, va bien, entonces le dice, mira, todo bien, pero puede ser que haga las frases más cortas, porque yo estoy con el cincel, cada frase me lleva 20 días más o menos, ¿no? Porque imagínate, imagínense lo que es pegar una piedra, que quede escrito todo este quilombo. Número 3, santificarás las fiestas, pues da órdenes. Bueno, no sé qué es. Número 4, le dice, ok, Moisés ni quería hablar porque eran 10, ¿entendés? Entonces decía, bueno, algunas las pasaba, pues decía, bueno, ya está. Honrarás a tu padre y a tu madre. En ese orden. A tu padre y a tu madre. A las mías, dice. Entonces Moisés, dicen que la primera. Lo que pasa es que vos te equivocaste, como un tatuaje, ¿entendés? Vos te equivocaste, tenés que escribirte otra vez. Entonces Moisés siempre chequeaba, porque le daba tú. Porque él dijo, a mi madre, a mi padre, tienen que honrar a todos. No, dice Dios. Como que el que lo lee, ve que yo le digo que a su padre y a su madre, al de él, no al tuyo, Moisés. Ah, menos mal, porque el tipo iba a escribir a Abraham, no sé. Bueno. Ok. ¿Cuál más? Dios. Y no sé. Bueno, qué sé yo, parece que no maten a nadie, no matarás, no maten. Bueno, está bien, bueno, va bien, no matarás, muy bien. ¿Qué más? Número 6, Dios, ¿qué número 6? Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? No cometerás actos impuros. Entonces Moisés se queda callado, dice, ni un pedo por maestro. ¿Cómo no cometerás actos impuros? Dios, escúchame, es que no se puede tener sexo, no se puede coger. Actos impuros, vos podés tener sexo, le dice Dios, pero solo porque cuando te tenés que reproducir, ¿eh? Que tenés otro como vos, otro Moisecito, una Moisecita, pero no para, viste, para joder, para esto no. Pues si no te mando las plagas, te hago un quilombo y te inundo todo este quilombo otra vez, no. ¿Está claro? Bueno, ¿está bien? ¿Qué más? No robarás. Entonces, ahí es como que tenemos que cerrar todos los negocios de telas y todo que sea, pero está bien, bueno, no robarás. ¿Qué más? Dice, no darás falsos testimonios ni mentiras. O sea que no mentirás. Eso es. Sí, dice Dios, no mentirás. Bueno, ¿qué más? Y acá viene algo raro. Porque el mandamiento número 9. Es muy parecido, escúchenlo, es muy parecido al número 6. El número 6 es no cometerás actos impuros. El número 9 es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Con lo cual es más o menos lo mismo, ya estaban aburridos. Lo que pasa es que él se plantó que quería 10, hizo 10, ¿entendés? Pero ya en el 3 ya estábamos listos. ¿Entendés? Para mí, es amarás a Dios, ponele, porque lo escribió él. Además ya sabemos que Dios es como un tipo que es como a él le gusta, que lo amen, necesita mucha atención, es un tipo, viste, necesitado, muy demandante, él quiere que lo amen sobre todas las cosas. Entonces dijo, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas, perfecto. Que no hablen el pedo de mí, bueno, si me amás, todo esto que estoy diciendo no se podría decir, listo, ya está, de santificar la fiesta, qué sé yo. Poner... Bueno, número 9 es, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y número 10 es, no codiciarás los bienes ajenos, que es muy parecido al 7, que es no robarás. ¿Entendés? Entonces, es como, ¿qué querés que te diga? Para mí, para mí Dios se fue a la mierda, para mí. Si ustedes escuchan este podcast habitualmente, saben que el caminar el camino que uno quiere, que uno más desea, es lo que yo pregono, porque no lo hacía hasta que lo hice. ¿Viste? Es como estos que de pronto ven la luz y quieren que todo el mundo haga... Bueno, a mí en realidad es simple, amiguitos. Yo lo que quiero es que lo mejor que les puede pasar a todos es que sean felices haciendo lo que les gusta. Pero en ese camino de buscar la felicidad y hacer lo que uno le gusta, también se pega unos golpes de la puta madre. Y hace un tiempito conocí un evento que ya no se hace más, pero que estaba muy bueno, que se llamaba, el nombre es espectacular, se llama Fuck Up Nights, que tiene que ver con esto, de pegarse palos y aprender del fracaso. Y también en ese momento, hace un tiempo, fui a cuando estuve en Buenos Aires, fui a comer una milanesa napolitana, un lugar muy bueno que extraño con tanta nostalgia. Y al lado mío, o enfrente creo que estábamos, estábamos sentados muy cerca, eso sí, con quien estoy acá en comunicación, vía Skype, gracias a la tecnología, Hernán Schuster. ¿Cómo andás, Hernán Schuster?
El mismísimo. Hola, Max. Estábamos al lado, yo te tocaba la pierna por abajo de la mesa.
Eras vos. Yo pensé que era la chica que estaba enfrente, que era muy linda, y dije, esta se me da, esta noche me emborracho, y no, ni me emborraché ni se me dio. Es la historia de mi vida. Bueno, Ernie, viste que feo, te empiezan a meter apodos como que para que parezcamos que somos amigos, ¿viste? Ernie, contame, no, lo vi una sola vez en mi vida. No, y después, bueno, no importa. Tanto queremos. Pero también tengo que decir que Hernán, que no estamos hablando por este tema, quiero que lo sepan, porque ya veo que los superfans me van a empezar a escribir, yo también quiero salir, y no van a salir. O sí, no sé. Es uno de los superfans desde lejos. Muchas gracias antes que empecemos. Muchas gracias.
Sí, señor. Proud to be fan.
Proud to be fan, muy bien. Que pueden entrar, bueno, ya escuchen que en algún momento de este episodio lo voy a decir, que siempre entre superfan de Patreon barra. Bueno, Fuck Up Nights, que no existe más, pero el valor del fracaso y cómo se aprende de cuando uno se la pega, ¿no? Porque en el fondo es eso, de eso se trata, ¿o no?
Obviamente. Acá hay una noción muy rara de la gente que está acostumbrada al éxito y no le gusta el fracaso, le huye al fracaso. Y vos que sos emprendedor, y yo que también soy emprendedor ahora, sabemos que el fracaso es parte de cualquier proceso. El fracaso es súper importante, pero no estamos acostumbrados a escuchar sobre esto. A todos los ciclos de charlas y entrevistas que vemos, están todos los emprendedores contándote lo larga que la tienen y cómo levantaron un montón de guita y cómo vendieron sus empresas. Y todo es color de rosa, es Heidi en la montaña, hasta Clara camina en esa historia.
Clarita, grande Clarita, un beso a Clarita de Heidi.
Que nos está escuchando desde los Alpes. Está en Davos ahora. bueno, y en realidad, la verdad es que no es así. Las estadísticas muestran que 7 de cada 10 empresas no pasan los 3 años de vida y 9 de cada 10 no superan los 5 años de vida. Sin embargo, las historias que se cuentan son las historias de éxito. Entonces, yo cuando salí de mi carrera corporativa de muchísimo tiempo y empecé a emprender, y la tenía bastante difícil, empecé a decir, bueno, ¿y dónde están esas historias? ¿Dónde se cuentan esas historias? ¿Quién me tira la posta de lo que es emprender? Y ahí fue que descubrí Fuck Up Nights.
Qué bárbaro. Es que es así, es lo que decís vos. A mí me pasa que por esto que decías vos de emprendedor y no sé qué, a veces me invitan a alguien que se equivoque, me llama a dar charlas de autoayuda a los emprendedores. Y yo siempre cuento eso, y digo, chicos, miren, yo les puedo contar lo que a mí me pasó, no es un manual de nada, porque de hecho no me estaría volviendo a pasar todavía, pero tiene que ver con eso, con las probabilidades de éxito son muy chicas. Y si uno empieza pensando y dice, bueno, me voy a ser millonario, es como decir, bueno, listo, larga por otro lado porque, viste, no va. No va por ahí. Y cómo aprender eso, el tropiezo feroz y cómo levantarse, viste, el problema. Siempre, otra de las frases de Sobrecito de Azúcar muy conocida es del estilo, lo importante no es tropezarse y caerse, sino levantarse. Entonces, mira, pero en el fondo es verdad, ¿no?
Porque es verdad.
Es eso, es como, estás en el piso tirado y ¿qué haces? Te puedes quedar tirado ahí en el piso o pararte y decir, bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo me rearmo.
Sí, por un lado a mí lo que me preocupaba es, primero, que el fracaso en nuestra sociedad es como un tema muy tabú, nadie le gusta hablar de eso.
Sí.
Y como decía recién, es mucho más común de lo que la gente piensa. Por el otro, ser emprendedor o emprender está un poco de moda. Y si vos le das a la gente el mensaje de que emprender es facilísimo y que se van a llenar de plata y que cualquiera va a crear el próximo Mercado Libre, Globant, Facebook y demás, estás mandando a la gente a saltar, empujando, digamos, la pones al borde del acantilado y la estás empujando. Entonces, medio que es una responsabilidad poner la cosa sobre la mesa y decir las cosas como son. En un momento, otra frase de Sobrecito de Azúcar que me gustó mucho es como, intentar aprender a emprender viendo charlas de emprendedores exitosos es como aprender a garchar viendo porno.
Es muy buena. Claro, es verdad. Es verdad, es totalmente, ¿no?
Entonces, nosotros lo que hacíamos desde Fuck Up Nights, digo, lo que hacíamos, Fuck Up Nights sigue, es un movimiento que le va muy bien y está en 250 ciudades en 80 países del mundo. Acá en Buenos Aires lo hice yo hasta fin del año pasado y ahora estoy lanzando un ciclo nuevo que tiene que ver con el fracaso, pero le va a dar una vuelta. Lo que hace Fuck Up Nights es invitar a emprendedores y entrepreneurs exitosos a contar cuándo la cagaron, básicamente. Y lo que aprendieron de eso. El foco está puesto en el aprendizaje. Entonces, básicamente, el orador, en un formato muy similar al de Pechacucha son 20 imágenes que avanzan automáticamente cada 20 segundos.
He sufrido el proceso.
Sí, conozco la charla. La vi hace no mucho tiempo, muy buena charla. Tenía fiebre también. La fiebre es un tema recurrente en tu vida, Max.
Es raro, porque creo que, les cuento esto, hoy no, pero esta semana estuve muy golpeado. Bueno, la semana pasada, en el episodio anterior de Desde Lejos, estaba roto. Bueno, seguí roto hasta ayer. Pero no me suele suceder. Fue la vez esa de Pechacucha y ahora. No tuve más fiebre en el camino.
Cuando tenés cosas importantes, como por ejemplo hablar conmigo.
Me curé.
Te curaste, está bien.
La adrenalina del.
Bien, bueno, retomo. Tenía el tema de los slides. Fuck Up Nights son 10 slides que avanzan automáticamente cada 40 segundos y te exigen un ritmo y un ensayo bastante importante para calzar todo y contar una buena historia. Ahí tenés que contar quién sos, qué quisiste hacer, qué salió mal o cómo la cagaste y qué aprendiste en ese proceso. Y básicamente nosotros sostenemos que fracasar es equivocarte y no aprender nada de eso. Y básicamente en todos los startups, en todas las empresas también, la idea es que uno pueda hacer, cuando hace, es probable que se equivoque. Yo muchas veces lo comparo con patear un penal. Estás en el minuto 90 de un partido que va 0-0 y hay penal para tu equipo. Si vos agarrás la pelota, te calzás el equipo al hombro y pateás el penal, podés meterlo, podés tirarla afuera. Si no pateás, seguramente no te vas a equivocar. Entonces, el que equivoca, hace. El que hace, se equivoca.
Sí.
El tema es ir equivocándose cada vez menos.
Sí, aprender. Aprender para no repetir. Es como que siempre en las distintas compañías en las que me tocó trabajar, propias y ajenas, y mi grupo de trabajo y la gente con la que trabajaba, yo le decía, mirá, a mí no me, y me lo sigo pensando, a mí no me preocupa que vos te equivoques y que la cagues, porque todos la vamos a cagar siempre, en algún momento. El tema es no cagarla de nuevo la próxima vez en lo mismo, cagarla en otra, no en esta, ¿no? Como aprender del error. Y un poco, yo creo que es verdad, me quedé pensando en lo que decías recién de esta nueva moda de hay que ser emprendedor y no sé qué. En realidad, yo conozco muchísimos casos de gente que está feliz en el mundo corporativo y que la pasa espectacular y que le gusta jugar ese juego y que está bárbaro sabiendo esto, ¿no? A ver, lo que tiene es, si vos tenés ganas de hacer, emprender tu camino y en tu compañía, abrir una heladería, una panadería o lo que sea, Está bueno y está frustrado donde estás. Mi recomendación, que es como me gusta cerrar cada episodio desde lejos, es seguir tu camino y hacer lo que te gusta, porque ¿para qué vas a estar, viste? Y por otro lado, ninguna corporación te da la seguridad de nada. Mañana viene tu jefe y te raja el carajo. O sea, nos ha pasado a todos en algún momento también.
Entonces, nos ha pasado.
Entonces uno dice, no, pero acá estoy seguro porque tengo aguinaldo. Hasta que viene uno y te dice, no lo tenés más. Y las vacaciones y todo. O sea, es como que dependés de otro. Por otro lado, siendo solo, es eso. Sos solo. No tenés a nadie a quien echarle la culpa. Cuando yo hacía stand-up, me pasaba eso. Era como que estábamos en el escenario y ¿a quién le echa la culpa? Si
al público.
Muchos decíamos cuando nos juntábamos después de los shows, era el público es una mierda. No, boludo, fuiste vos. Dijiste, ¿qué culpa tiene la gente? Que todo el público es una mierda. Es verdad que hay factores que a veces hace que el público no empiece claro. Como a la mala onda se contagia muy rápido como la buena onda desde el público. Pero me parece que, viste, no tenés director, no tenés vestuarista, no tenés, sos vos.
Sí, por eso nosotros siempre el hincapié está puesto en, ok, ¿qué hiciste vos o qué no hiciste? ¿Qué cosa no viste? ¿Qué te tomó por sorpresa? ¿Qué no te permitió hacer lo que querías y fue la causa de tu fracaso? Pero buscamos que la gente se haga cargo de ese fracaso. La historia del tipo que le echa la culpa al corralito, a la crisis de 2001, sí, está bien, nos pasó a todos, pero no todas las... Muy bien. Me acuerdo de un caso de Claudio De Stefano que creó Splendid Talk Radio al mismo tiempo que crearon Radio 10. Ellos fundieron y Radio 10 hoy sigue existiendo y le ha ido muy bien. Y él decía, mirá, los dos creamos al mismo tiempo, nosotros chocamos la calecita, ellos la pegaron. Y el tipo decía, bueno, yo no supe ver esto, no supe ver lo otro.
Como el pibe este que le dijo que no a Showmatch y lo llamaron a Tinelli.
Gustavo Lutera, también nos está escuchando, le mandamos un abrazo.
Pobre, ¿no? Porque en realidad, les cuento a los que nos escuchan de Japón, que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Les quiero contar algo que hice hoy, porque mi amigo Emanuel Ginóbili me jode y me dice que es imposible que tenga gente en Japón escuchando. Yo digo, mira las estadísticas, dicen acá, tengo un dashboard hermoso que dice Japón, no lo invento. Entonces me tomé el trabajo de entrar hoy al iTunes Store de Japón. Y mirar en qué posición estaba de lejos. No estaba en ninguna posición, no aparece ni en el top 200 de iTunes Japón, no aparece de lejos. En el iTunes 200 ranking de Germany tampoco. Pero bueno, y de mi hija, ¿viste? Bueno, no sé a qué venía esto de me olvidé. Bueno, estoy viejo, la edad, la fiebre, chicos, entiendan, sepan entender. ¿Qué estabas diciendo, boludo? En serio.
Me quedé con Manu Ginóbili.
Sí, ahí te perdí cuando dije Manu Ginóbili. Todo le pasa, no lo voy a mencionar más. Y acá está Manu Ginóbili por teléfono. No, no me atiende, vaya, también, no, nunca más. Lo que te decía es que uno tiene que...
De Luteral,
exacto.
¿Quién era Gustavo Luteral?
Exacto, ahí está. Gustavo Luteral era un tipo que es conductor, locutor de radio y televisión y hace muchísimos años, muchísimos por reloj, 30, le ofrecen conducir un programa a la medianoche. Dice, mira,
Late night.
Sí, ponele. Que era, vamos a hablar de deportes y no sé qué. El tipo dice, ¿sabes qué? No es lo mío, no, yo estoy para otra cosa. Y lo llaman a un ignoto, Marcelo Tinelli, que cantaba los corners. ¡Corner número 4! Ese era Marcelo Tinelli. Y se pone a conducirlo, a conducir ese programa que le va para el orto. Él quiere cambia. Dice, mira, dame la posibilidad, voy a hacer una semana o algo así. Creo que una semana de bloopers. Porque el de deporte no va a poner. Desde ahí se convirtió, 30 años después, hace fast forward, es el número uno indiscutido de la televisión argentina, el tipo. Y cada vez que Luther va a comprar medio un cuarto de figacita a la panadería, todo el mundo lo boludea y dice, la que te perdiste. Pero no es así, ¿no? Pero bueno, quedó como pobre pibe el que le dijo que no, Showmatch.
Ese caso de que se cita en todos los. En todas las charlas de fracaso.
Pobre que.
Hiciste una. You pulled the literal.
Sí, tal cual. Es como ileicardiada, ¿viste? La pipita iguaineada de pecho. Claro. Bueno, eso. Bueno, a mí me pasó ayer, quiero decir que fracasé rotundamente. Hay una app que está todo el mundo hablando, que se llama HQ Trivia. ¿Qué es? Se la recomiendo, bájensela, está para iOS y está, creo que la lanzaron para Android. Que es básicamente, es muy simple el concepto, pero es un show de preguntas y respuestas. En el teléfono, va por streaming, es un video, vos jugás, son 12 preguntas, multiple choice, nada, de fácil a difícil, si contestás las 12 bien, Al final del camino hay un pozo que dividen la guita entre todos los que ganan. Es muy simple, es muy simple, muy simple. Empezó en octubre el año pasado, le empezaron a ver 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas. Hoy sale dos veces por día en vivo y en directo, a las 6 de la tarde, hora acá de Los Ángeles, que es, súmenle lo que tenga que sumarle, y a las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, salen dos shows por día, reparten entre 2.500 y depende qué día, hay $15.000 de pozo, porque se va acumulando si nadie gana. Hoy lo ven 1.3 millones de personas cada vez que hace un show. O sea, de octubre, hoy estamos en, les cuento porque esto capaz lo están escuchando en cualquier año, es 26 de enero en este momento. Bueno, ayer jugué, es muy difícil, es muy difícil. Ayer jugué y llegué a la pregunta 12. Y la tiré afuera como Higuaín.
No.
Sí, me quería morir.
Pero
Estaba
tenés que
lo.
poner guita.
No, nada, 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 nada. Por eso la gente se mete, porque no hay. Y ganás. O sea, los que ganaron, por ejemplo, ya había $2.500 de pozo. Lo que pasa es que en 1.3 millones de personas ganan capaz que 1.000 personas. Entonces no te llevabas mucha plata. Al principio te llevabas mucho porque éramos poquitos los que jugábamos, pero nadie ganó. Pero ayer se ganaron $40, $25. Hay tipos que se ganan, depende del día, se ganan $200. Y te quedan un PayPal y un día sacas la plata. Pero bueno, ayer la tiré afuera, así que tengo que aprender el fracaso. Me quería matar. Quería tirar el teléfono por. Era como. Es así, es como el gol de Higuaín, ¿se acuerdan? En el Mundial hace 4 años ya. Cuando Higuaín hace el gol en posición adelantada, hace el gol, yo salí a gritarlo a la vereda de mi casa y
Bien.
me vinieron a buscar. Bueno, igual ayer.
Todos.
Sí, estoy diciendo. Bueno, ayer estaba igual. Voy, 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 voy. Tú, conté. Además, la pregunta era: en los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos, a ver si la sabes vos. ¿Cuál es el animal, no googlees, cuál es el animal que mencionan en los 10 mandamientos? Si las opciones eran, hay un animal que se menciona en uno de los mandamientos, es. Lo que pasa que era en inglés. Bueno, era pig, era un goat o era un ox, que es como un ciervito, no sé qué carajo es un ox. Bueno,
Iría por foto.
por goat.
Sí.
Bueno, yo puse pig. Dije, bueno, no se puede comer pig. Pensé yo de judío, ¿viste? De judío culposo. Dije, no se puede. No, ox, obviamente, no era ninguno. Ox. Sabés que en un mandamiento dice, no te garcharás el ox del vecino, algo así. No, me acuerdo bien cómo es, pero algo, ¿viste? Dios eres muy. Además, Dios tenés todas las criaturas del mundo. Ox. Él decide. Bueno, está bien, es Dios.
Estaba cansado, no tenía ganas de escribir. Ox, dos letras, ya está.
Además, se lo dijo en inglés a Moisés. Bien, ¿eh?
Hey, Moses.
Moses, hey, Moses, que okay, no entiendo qué habla. Pero soy Dios, yo boludo. Bueno, así. Bueno, esto, o sea, cada vez que hablo de Dios y de religión desde lejos, tengo una andanada de mensajes animales. Todos se enojan. Pero bueno, chicos, bueno, a ver si Dios existe. Uy, tengo miedo, ¿no? Que me crezca el pelo, ahí está. Y no. Porque los muy religiosos dicen, no le tenés que pedir, es una cuestión de fe. Bueno, dale. Dale. Bueno, además se pone nervioso y te inunda todo y nos morimos todos, viste que no hay. No hay que joderlo a Dios. Bueno, ¿y qué? A ver, y la gente que iba a estos eventos, o este nuevo evento que vas a hacer con respecto al fracaso y demás, la gente que va, que se pone, sirve, ¿cómo ves como organizador el impacto que tienen los que asisten en general?
Lo que nos dicen es que les sirve mucho. Hay dos tipos de personas que nosotros detectamos que venían a Fuck Up Nights y que probablemente se mantenga hacia adelante. La mitad son emprendedores y la otra mitad es gente que labura en relación de dependencia.
Ah.
No viene gente que no labura, no, son los únicos que faltan.
Sí, claro.
Pero gente que le pica el bichito de la innovación o que se pueden considerar intrapreneurs. O que tienen ganas de saltar hacia el mundo emprendedor. Y lo que nos dicen es que sí, les sirve para identificarse. Siempre teníamos cuatro historias de diferentes industrias, de diferentes perfiles, y que a todos les sirve algo, todos se llevan algo de esas charlas. Lo que tiene de bueno es que al hablar de fracaso, básicamente el orador se pone al mismo nivel que el público y eso genera muchísima empatía. Entonces ya desde el vamos tenés un terreno ganado con el público. Además el estilo de las charlas es bastante irreverente, se putea mucho, se permite cualquier cosa básicamente.
No, entonces no me gusta, no me gusta porque si no se puede decir mala palabra. No, no, yo.
Y la gente se engancha mucho, se ríe bastante. Bueno, a ver, las charlas en general tienen, y el stand-up son géneros bastante hermanos, ¿no?
Sí, se me había cortado acá en la comunicación. Ahí volví. Sí, la verdad que sí, y tiene que ver con cuando esto, vos lo sabes muy bien, cuando para preparar a los oradores en TED y para estas mismas charlas, siempre está bueno y preparado. ¿Viste? La gente es como que a veces menosprecia un poco esta situación, ¿no? De dar una charla y decir, bueno, voy a... Y total, ya está.
Ahí está, esperá, te perdí en un momento, te quedaste
Sí, vos también, pero yo la estaba piloteando, estaba estirando hasta que vuelva la conexión. Quiero que sepas que hablé 2 horas y media. No, lo que te decía era que, no sé si me habías escuchado, pero lo que te decía era que el valor del esfuerzo al preparar una charla, y vos te das cuenta, ¿no? Esto de decir, como vos decías, del stand-up con dar una charla, sí, es muy parecido. Y siempre pondero, creo que lo dije en este podcast 200 millones de veces, pero preparando los oradores de TED, que vos estuviste involucrado también este año, es como el valor del ensayo es tan importante, ¿no? Porque, y más cuando uno va a dar una charla a estos lugares donde los que te vienen a escuchar realmente, ¿viste? Una cosa es el stand-up, que igual hay que ensayar mucho porque es un evento artístico, digamos, pero en estas charlas en particular de ayudar al otro y de contar tu experiencia para que el otro la perciba y que le sirva de alguna manera, por lo menos la tenés que tener pensado un poquito para no ir tan en bolas.
Yo creo que la tenés que. A ver, en mi experiencia de 2 años y pico organizando esto, las mejores charlas son las que tuvieron ensayo atrás, y yo por lo menos me doy cuenta, creo que el público también, pero la gente que subestima el formato y dice, no, yo, no te preocupes, yo improviso, son las que se van al carajo con los slides y después no saben cómo retomar y volver y pierden impacto. La charla planificada y ensayada, garpa, no hay con qué darle.
Claro, como la que yo di en Emprending, que la ensayé tanto. No, igual estaba, igual era más abierta como una guía. Yo había pensado en una guía y después fui. Que estuvo bien igual, estuvo bien esta vez.
Estuvo muy bien, claro.
Estuvo divertida.
Premio.
Sin embargo, la de Pechacucha, a mí me pasó cuando yo participé. Esto que empecé a ensayarla, porque como decías vos recién, era como un formato tan rígido que no, una vez que largan los slides, largan, y muchos los ladris lo que hacen es ponen fotos genéricas y hablan durante 6 minutos. Yo
Vos
quería que
tenías
con...
dibujos, vos tenías dibujos alusivos a tu
Claro, yo
charla.
quería encima, porque yo estoy loco, lo que yo quería era cuando yo decía tal palabra, pim, cambiaba el dibujo y yo ni miraba la pantalla atrás y era como que yo era como un leap of faith, ¿viste? Como decía, bueno, espero que esté yendo más o menos en... y claro, cuando lo hice me puse a ensayar y claro, el ensayo es tan importante, que termina siendo un impacto general y grande al que te va a escuchar.
Sí, exactamente. Yo soy un convencido del valor del ensayo. Ahora, igualmente, para este nuevo ciclo estamos relajando un poco el formato, porque la gente también pedía, che, 6:40, es muy cortito, háganlo más largo. Y cuando querés traer un orador, el tema del 6:40 les da bastante cagazo. Entonces, yo estoy convencido de que el clicker en la mano y un poco más de tiempo va a ayudar muchísimo a que la gente se sume mucho más.
Esta locura. Bueno, ¿y cómo es? ¿Va a salir? Bueno, ya, ¿dónde se puede ver? Hay que seguirte a vos, todo para conseguir followers.
Solamente, no, no, la semana que viene vamos a estar anunciando, haciendo un teaser de la nueva marca,
Sí.
que la voy a dar en exclusiva para, no, mentira.
No, no.
Y el primer evento va a ser el 21, miércoles 21 de marzo.
Ok.
Va a ser en el Centro Cultural de San Martín, misma batihora, mismo batilugar, hasta los mismos sponsors que venían desde Fuck Up Nights
Muy bien.
siguen acompañando.
Estoy
Y
buscando.
tenemos,
¿Cuál es
sí.
tu usuario? Para quiero decirlo exacto de Twitter.
Er Schuster.
Claro, porque Hernán, no puedes poner Hernán. Er Schuster. Y encima Schuster es SCH Uster.
Uster.
Schuster. Schuster es. Er
Er
Schuster.
Schuster.
Bueno, síganlo, porque están buenos. Todos estos eventos que están armados. Y hago este comentario porque. Como decías recién, hay tantos eventos para emprendedores que son tremendos. A veces desde la buena intención, digamos, ¿no? Pero están mal organizados y los que van es un infomercial de sus propias empresas y no. Entonces, los que valen la pena, por ejemplo, los de Pechacucha estaban buenos. Estos también están buenos porque están hechos desde el corazón de decir, bueno, esto que decías al principio, Hernán, que es... Fracasar está entre los planes, de hecho te va a pasar, las probabilidades que sucedan son altas. Entonces, mira, te voy a mostrar algunos pibes que fracasaron y que después se reconvirtieron en otra cosa o siguieron el camino modificando, ¿no? Haciendo como el famoso pivot, que también sale en todos los manuales de entrepreneurship.
De emprendimiento.
Sí, ayer tuve una llamada, no sé, porque ayer tuve una llamada con un emprendedor, que igual no escucha este, espero, bueno, no voy a decir el nombre porque si no, pobrecito. Bueno,
solo el apellido.
Estoy muy tentado porque yo me embalo y después, bueno, no importa. Y me estaba contando, viste, me llama para mí, me consejo, pobre santo. Y me tiró tres palabras así de libro de entrepreneurship. Y yo le dije, vos estuviste hablando con tal, y le digo el nombre de otro emprendedor. Y me dijo, sí, ¿cómo sabía? Sí, claro, flaco. Me dijiste, pivot. Hice pivot, hice pivot. Dale, dale, flaco, decime cómo vas a hacer para que no te funda pasado mañana. ¿Qué me importa todas esas palabras? Entonces sigan, mucho arroba humo, Erschuster.
Mucho humo en el emprendedorismo.
Olvídate. Hay muchos, les voy a contar a todos, ya que estamos, total, que escuche este podcast. No voy a decir nombres igual. Pero cuando ustedes vean que un emprendedor dice, vendí mi compañía, estoy contento, ahora soy parte de tal otra, es que no, en general, dijeron, bueno, te salvamos que te hundas, que está bien igual. A ver, yo no digo que no, o sea, está bien, porque todo lo que sea para salvar tu emprendimiento y que vos creas que está bueno es un paso adelante para nada, progresar. Hay veces que cuando uno en su compañía llega a un límite por propios recursos, porque no tenés la plata para hacer determinadas acciones, que sabés que eso te va a empujar un poquito más, y viene una compañía más grande y decís, bueno, ok, formo parte de esa empresa y con eso, bloom, voy. Hay dos tipos de... Uno, los que le compran la compañía y le ponen la plata arriba de la mesa, le dice, acá tenés, y ahora sos parte, y se queda trabajando, que en general sucede cuando te compran, me contaron. Y después, hay otros que... Es igual, pero no le dan plata, sino que le dicen, mirá, vos tenés el 100% de esta compañía, ahora tenés el 0,3% de esta que es gigante, ¿entendés? Que está bien, a ver, no está mal. Lo que a mí me molesta es que en el coso, donde ponen en su biografía, en Twitter, en LinkedIn, en todos esos lugares, LinkedIn, es que esos no siguen siendo igual de pobre que estamos todos iguales. O sea, no son multimillonarios, nada.
Sí, tenés también mucha gente que ganó infinidad de concursos y no le vendió a nadie nada. No tienen clientes, pero ganaron muchos concursos. O sea, es una constante idea que año tras año va levantando pesito y pesito y pesito, pero no genera ninguna tracción.
Sí, sí, ni tracción ni atracción. Bueno, igual este podcast se llama Perdiendo Amigos en la Industria.com. Cualquier cosa, este que está hablando, sí soy yo, arroba Erschuster. Me pueden venir a buscar.
Y lo peor, los emprendedores religiosos.
Claro, ya se está. Esos son los peores en serio. Esos son los peores en serio. Hay de todo, chicos. Erschuster, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, Max, por el espacio. Y ahí seguiremos firmes, superfaneando este podcast. Che, contale a la gente, nosotros, a ver, yo me siento parte de este podcast de alguna manera, desde lejos, que era desde lejos pod, ¿te acordás?
Ah, es verdad, tenés razón. Pará, ahora que le decís, es cierto, bueno, ahora te van a empezar a llamar, te van a pedir todos que hagas, la cagaste. Si ustedes quieren que conseguir, es verdad, tenés razón, este podcast tenía un usuario en Twitter que llamaba desde lejos pod. Entonces Hernán me escribió y me dice, che, ¿cómo no tenés? Y digo, mira, de lejos no existe, lo tiene alguien, ¿verdad? Y me puso en contacto con una anchuella que me ayudó a hacer, de verdad, tenés razón, muchas gracias, sos parte, tenés shares, stock options.
Tengo, absorbió desde lejos mi compañía y me quedé con el 0,3 de una cosa mucho más grande.
Es verdad, muchas gracias por esa gestión, así empezó nuestra relación, de hecho.
Exactamente.
Así es, muy bien. ¿Ves? Cuando uno hace las cosas así, sin ningún tipo de cosas detrás y por ayudar al otro, generan cosas lindas. Bueno, arroba Erschuster, ahí en Twitter, sí. Vean, síganlo. Si están en Buenos Aires cuando en marzo, vayan al evento, bueno, síganlo ahí todo, y si no, estén atentos, porque después quedan online, que pasa en un lado.
Sí, ahí están todas las charlas, están en YouTube. Uh-huh. Y las pueden ver. Hay personajes muy interesantes que pasaron por el ciclo, se los recomiendo mucho. Y
los que se vienen.
Recomiendo que lo que se viene, claro, que la va a descoser.
Para adelante, siempre para adelante. Alguien me dijo una vez, para atrás, solo para tomar carrera. Hermann Schuster. Sí, viste, agacharse para
único,
saltar más alto.
Y una que dice un amigo, lo único que se hace de arriba son los pozos. que también es otra de sobrecito de azúcar que me gusta y tiene que ver con esto de emprender.
Hay muchas, muchas frases. El emprendedor tiene muchas frases de autoayuda, chicos. Muchas
Sí.
frases. Y si querés, esto para saltar, bueno, no importa. Gracias. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, Max. Un abrazo.
Ahora que te estoy viendo acá por video, fíjate de esa roncha ahí en la frente, no sé, yo la revisaría. No,
Al
se toca,
médico.
se está
Vos tenías
mentira.
algo, vos tenés algo en el ojo también, ¿eh?
Acá,
Ojo.
claro, tengo, esto es cáncer, listo, pero tengo dos ojos, no creo que me muera. ¿Hay cáncer de ojos mortales? No. Bueno, qué sé yo, tal cosa. Ay, amiguitos míos, de mi corazón, de mi alma y de mi amor. Se termina el episodio 124, mira. Estuvo bueno, ¿no? 1 hora 10 a la... Bueno, es que uno se divierte, la pasa bien. Y si yo la paso bien, me imagino que ustedes también la pasan bien, porque yo la paso de putísima madre. En la mitad les voy a ser sincero, tuve que cortar porque mi garganta echa fuego. Echa fuego. Estoy liquidado, me tomé un té, malísimo, un té de canela, camela, un té de canela muy rico y me permitió escuchar después, porque la charla con Hernán la grabé antes, entonces entre la charla de Hernán y alguna cosita más, escuché la charla como quedó editada, que quedó muy bien, la grabación, porque no la edité prácticamente, y acá estoy, acá estoy, acá estoy, para decirles que se acaba 1 minuto, ¿cuánto falta? Ya. 1 hora 11 minutos y 11 segundos en este momento. 11, 1, 11, 11, bueno, no importa. Cualquier cosa. Se acaba el episodio 124 de este podcast Desde Lejos. Espero que lo hayan pasado súper. Si la pasaron recontra bien, antes de irse les quiero contar algo muy novedoso. Que es que tenemos, como le decíamos con Hernán, tenemos una campaña acá que se llama Patreon, patreon.com/goldenmax, que tiene que ver con que ustedes, si les encanta este podcast, aporten plata para ser cada vez mejor, más lindos y más hermosos y tener dinero y hacernos millonarios haciendo este podcast. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Entendés? Bueno, la cuestión es que, en definitiva, Patreon es una plataforma donde los creadores de contenidos tenemos un lugar para que ustedes, si tienen ganas, puedan aportar. Entonces, yo le puse en modo simbólico $1 por episodio desde lejos, ¿no? Entonces vos entras ahí, dejas tus datos, tu tarjeta, tu PayPal account, no sé, lo que sea. Y cada vez que yo publico un episodio, se les co computa $1 y a fin de mes les cobran $5 si hay 5 episodios, $4 si hay 4 episodios y así. Ahora bien, hay algunos de ustedes, muchos tengo que decir y se los agradezco, que pueden poner más de $1. Estaría buenísimo. Y con eso, vamos, hay que cambiar el micrófono, hay que comprar la licencia del software para edición, alguna cosita. Sale de ahí el dinero. Puede venir Matías Aguilera de Los Ángeles también. Puede hacer muchas cosas. O yo puedo cambiar el auto o la casa, eventualmente. Así que, si quieren, como varios hicieron, como hizo Hernán y como hicieron un montón, pueden entrar a patreon.com/goldemax y como cosa, ¿viste? Porque soy así de generoso, si vos sos un super fan de Desde Lejos, vas a poder tener contenido exclusivo que voy subiendo solamente a patreon.com/goldemax. El episodio de cada semana, antes de que salga en cualquier otro lado, está ahí en patreon.com. Entonces, está bueno que entren y que la pasen bien y que dejen su diezmo. Como me gusta decir a mí, hoy que justo hablamos de los mandamientos, dejarás tu es más, el mandamiento 11 es dejarás tu diezmo a Max Goldenberg. Que ese es mi nombre, esto se acaba. Amiguitos, pásenla bien, lo hablamos hoy con Hernán, lo hablamos siempre, pásenla bien, diviértanse, hagan lo que tengan ganas, sean felices, porque la vida es tan corta que después se termina y ¿para qué? ¿Entendés? ¿Para qué? No te guardes nada, da todo y escúchate. Te lo juro, por Dios iba a decir, pero no creo, pero sí, te lo juro por Darme y por Janina. Si vos... Nadie mejor que vos se conoce. Entonces, si vos sentís que tenés que cambiar, cambiá. Porque eso te va a hacer crecer y te va a hacer sentir bien a vos, que es lo único que importa. Nos encontramos en el próximo episodio de Lejos. Claro que sí, será el 125, la vuelta en la esquina, en cualquier momento, en cualquier lugar. Los quiero en serio, porque sé que están ahí. Y si están ahí, yo estoy feliz. Adiós.